Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos pendientes de lo que va a ocurrir con la fase de ascenso hacia la primera división del fútbol español, los equipos de la segunda división que tienen que disputarlo y conocer qué equipos finalmente van a disputar esa fase de ascenso. Se prevé que finalmente el comité de competición durante el transcurso de la jornada de hoy o mañana ya decida si el comunicado se hace efectivo, el que puso la Liga de Fútbol Profesional encima de la mesa, que jugarán la fase de ascenso el Elche, el Girona, el Almería y el Zaragoza, o determina otra situación. Veremos lo que ocurre con el desenlace de lo que va a ser la actual temporada 2019-2020 y sobre todo con el comienzo también de lo que va a ser la próxima, la 2020-2021. En un principio tenía que arrancar en el mes de septiembre, el día 12 de septiembre, pero claro, el mercado ahora mismo está parado, todos los equipos están pendientes de lo que ocurre con esa fase de ascenso, si se queda fuera el Fuenlabrada, parece que no se va a jugar, lógicamente el partido entre el Deportivo La Coruña y el Fuenlabrada, porque siguen dando positivo futbolistas del conjunto madrileño. Si van a ser el Elche, el Girona, el Almería y el Zaragoza los que jueguen la fase de ascenso, y con las diferentes acciones que están llevando equipos como el Deportivo de La Coruña, que además lo va a llevar a los juzgados todo el tema, toda la situación actual, y otros equipos como el Numancia, que quiere una liga de 24 equipos, o se ha unido también el Extremadura en las últimas horas, que quiere una liga de 26 equipos. Hay muchísimos comunicados de todos los clubes, entre ellos pendiente el Leganés de lo que ocurre con toda esta situación, a ver si no hay ascensos, no hay descensos, se podría quedar Leganés en la primera división del fútbol español, porque todo parece indicar en un principio que la fase de ascenso va a concluir casi a mediados del mes de agosto. Y fíjense ustedes que ya habrá equipos, por ejemplo la Unión Deportiva Las Palmas, que a partir del 10 de agosto ya comience la pretemporada, y a lo mejor en esa fecha todavía no se ha jugado la final del ascenso hacia la primera división del fútbol español. Y claro, hay jugadores del Zaragoza, del Almería, del Girona, del Elche, que tienen contratos ya firmados con otros clubes o que ya prácticamente se han vinculado de los clubes que estaban en la temporada actual y que van a tener que jugar todavía una fase de ascenso cuando ya sus equipos, por ejemplo, ya están entrenando de cara a lo que va a ser la competición liguera. A día de hoy no hay calendario y veremos cuándo habrá calendario, tanto para la primera como la segunda división del fútbol español, porque hablamos de las fases de ascenso, pero también se va a llevar a cabo durante el próximo mes de agosto lo que va a ser la Champions. Por cierto, un jugador del Real Madrid ha dado positivo en la jornada de hoy. Veremos también lo que sucede en torno a este asunto del conjunto madridista, que está preparando el equipo de Zidane lo que va a ser la Champions, que nada, en el mes de agosto, insistimos, ya se va a poner en marcha. Pero hay muchas noticias y además de última hora. Saben que el partido entre el Portugalete y el Sestao no se pudo jugar por diferentes positivos que había en el Portugalete. Finalmente parece que la Federación Española de Fútbol va a decidir que ya se juegue la última eliminatoria para ver qué equipo asciende a la segunda división B. Estará el Lealtad de Villaviciosa, el Linares, el Alcoyano y el equipo canario, el equipo tinerfeño del Marino. Se jugará previsiblemente durante los días 6 y 7 de agosto lo que va a ser esa última fase de ascenso a la categoría de bronce del fútbol español. Pero fíjense que también hay noticias en torno al Lorca Deportivo, con un comunicado de la Real Federación Española de Fútbol que ha abierto un expediente disciplinario informativo al Lorca a propósito de las informaciones sobre el caso de positivo por coronavirus relacionado con el cuerpo técnico de su primer equipo. Leemos textualmente: y que en ningún momento ha sido informado por parte del club ni la Federación, ni a la Federación Española de Fútbol, ni tampoco a la Federación Murciana. En este escenario, en coordinación con las autoridades sanitarias murcianas, se aplicarán las medidas oportunas relacionadas con este tipo de alertas sanitarias en el deporte. Recuerden que el Lorca subió el pasado fin de semana a la segunda división B. Vamos a ver lo que ocurre también con el Lorca, porque se le ha abierto expediente disciplinario informativo por parte de la Real Federación Española de Fútbol. Bueno, en definitiva, que está todo por resolver. El caso del Fuenlabrada todavía sigue el conjunto madrileño en un hotel en La Coruña. El Depor, que solicita además ante el juzgado toda la situación y el no descenso administrativo del conjunto coruñés, el Numancia que pide Liga de 24, el Extremadura que solicita Liga de 26, en medio de todo ello el Leganés también esperando, aunque parece ser que del Leganés ven pocas opciones de poder permanecer en la primera división del fútbol español sobre todo este asunto, y todo por resolver, porque en medio de todo eso insistimos que está en la fase de ascenso hacia la primera división del fútbol español y el posterior calendario de primera y también de la categoría de plata. Vamos a escuchar a Diego Rivas, el secretario de la AFE, que lo que pide es una reunión de todas las partes, sobre todo ya pensando en el protocolo de la próxima temporada.
Nosotros siempre tenemos predisposición y nosotros siempre estamos abogando por eso, por sentarnos con la federación, con el CSD, con la liga, con todos para trabajar, porque yo creo que ahí está el beneficio para todos, no solo para los futbolistas, que para nosotros es lo más importante, pero para todo lo que conlleva el fútbol, ¿no? Nosotros somos partidarios de sentarnos y nosotros nos sentaremos allá donde nos llamen, y si no nos llaman pues intentaremos llamar a las puertas para sentarnos con todos juntos, que yo creo que es beneficioso para todos.
Pues veremos lo que ocurre, ya no solo en el final de esta temporada, que todavía no ha concluido lo que es la campaña 2019-2020, sino en el inicio de la próxima campaña 2020-2021. Eso sí, todo parece indicar que por lo menos el comienzo de la próxima liga no va a haber público en ningún escenario deportivo. Con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, arrancamos los deportes en la cadena COPE.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Y también la Unión Deportiva Las Palmas, que dentro de muy poquito, fíjense que estamos ya 28 de julio, el 10 de agosto va a comenzar la pretemporada, primero con las revisiones médicas y posteriormente con lo que va a ser la preparación de la próxima liga por parte del conjunto de Pepe Mel. Ya señaló el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, que no van a ir a Marbella, que prácticamente o casi la totalidad de la pretemporada se va a realizar en la isla de Gran Canaria, en concreto en la ciudad deportiva de Barranco Seco, con varios partidos amistosos ante Las Palmas Atlético frente a la Unión Deportiva Támara Aceite contra el Marino de Funchal, y veremos si algún partido más amistoso durante la pretemporada por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, y también decidiendo lo que es Tino Luis Cabrera, secretario técnico, y también Luis Helguera, director deportivo, lo que van a ser primero las bajas de la plantilla y posteriormente los fichajes, los refuerzos que puedan llegar al conjunto Gran Canario. Pero insistimos que en medio de todo esto está todavía el final de la temporada actual, con el positivo, por ejemplo, en la jornada de hoy, de un jugador del Real Madrid. Recuerden que el Madrid tiene que jugar en muy poquito la Champions, con todo el tema de la apertura de expediente informativo de la Federación Española de Fútbol al Lorca, que subió el pasado fin de semana, pero no comunicaron un positivo de un miembro de su cuadro técnico, y también con el tema del Fuenlabrada. Si Elche, Zaragoza, Girona, Almería van a jugar la fase de ascenso, con todos los recursos que ha presentado el Deportivo de La Coruña, el Numancia, se ha sumado el Extremadura, el Leganés esperando, bueno, en definitiva, que no ha acabado la temporada ni en lo deportivo ni en lo extradeportivo. José Miguel Adamo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué desenlace hemos tenido o estamos teniendo de la temporada con el caso Fuenlabrada? ¿No ha finalizado todavía la liga?
Sí, sin duda alguna, y esto va a traer tela, porque también parece ser que ahora mismo el Depor va a ir con la vía penal también para, bueno, pues reclamar, ¿no? Entonces, esto tiene, vamos a ver cómo acaba, o sea, un final incierto, ¿no? De momento, bueno, según la decisión que tomó la liga en su momento, pues hay la que hay, pero esto tiene pinta de que no va a quedar así, claro.
Lo que pasa es que, claro, el calendario, José Miguel, tendrá que arrancar lo que es la próxima temporada el 12 de septiembre. No hay calendario todavía, pero se prevé que sea la fecha. Y fíjate que equipos como Girona, Almería, Zaragoza y Elche tienen que jugar la fase de ascenso. A lo mejor Las Palmas está entrenando y todavía no se ha jugado la fase de ascenso.
Claro. O sea, es que ahora mismo queda todo supeditado, ¿no? A ver qué es lo que va a suceder. Pues una vez entras en el trámite de la justicia, pues bueno, claro, lógicamente depende de una decisión, ¿no? Por parte de la justicia, del juez o de la jueza. Entonces, bueno, pues se ha metido en un buen lío. O sea, una decisión que podría haber sido otra, como la de haber parado esa tarde, haber parado, estuviese donde se estuviese jugando, porque al final, en el peor de los casos, lo que hace es reanudar todo donde se había suspendido. Es decir, si un partido pues iba en el minuto 45 y estaba el descanso, pues lo reanudas a partir de si los que no habían empezado, pues empezarían. Pues una decisión que podría haber sido después a los 15 días, ahora esta pues trae cola. O sea, porque ahora mismo estás pendiente absolutamente de todo.
Claro, es que lo fácil hubiera sido aplazar la jornada, la última, ¿no?
Sí, es lo que yo no entiendo todavía. Lógicamente no estamos en las cabezas de las personas que tomaron la decisión, de temas, de... por parte del Consejo Superior de Deporte y luego por parte de la Federación de la Real Federación Española de Fútbol, pero viéndolo visto, que tampoco es tomarla, tampoco es, porque tú en el momento de tomar la decisión, lo primero que tienes que sopesar es que ibas a perjudicar, o sea, qué es lo que está pasando. O sea, los equipos han protestado porque se han perjudicado, porque al final no terminas realmente la competición de esa manera.
Claro. De todas formas, en el caso del Deportivo en concreto, es verdad, y está en su derecho de sacar comunicados, de protestar, de ir a la justicia, lógicamente está en su derecho, pero sin jugar, está descendido, y si hubiera jugado y hubiera ganado, o si ese partido se vuelve a jugar y gana, sigue estando descendido en el campo.
Sí, lo del Depor es lo que no se entiende, ¿no? No se entiende mucho tampoco, pero no sé qué... Bueno, vamos a ver, entiendo que que ellos intentan jugar su baza para no descender al final.
Claro, claro, están en su derecho y por todas las vías que estimen convenientes.
Para no descender, dice, oye, de esta manera es injusto que haya descenso, pues porque la temporada no se ha terminado, como se tenía que haber terminado, conociendo todos los resultados. Y ellos, bueno, pues lógicamente juegan, ellos estaban descendidos de todas, pero lógicamente entienden que la competición se ha adulterado de alguna manera y entonces estiman que su descenso no es justo, no ha derecho, ¿no? Es el posicionamiento de ellos. Ahora tienen que argumentarlo, lógicamente, ante la justicia. Habrá que ver el pliego de descargos, ¿no?
Claro.
para ver que cómo lo justifica, cómo lo fundamenta.
Lo que sí parece claro, José Miguel, es que el arranque de la próxima temporada, no sabemos cuándo será, previsiblemente en torno al 12 de septiembre, va a arrancar sin público. Eso sí parece claro, ¿no?
Sí, yo creo que todavía en los siguientes meses vamos a empezar de la misma manera que otras muchas actividades, ¿no? Siguen siendo pues semipresenciales o no presenciales. En el tema del deporte espectáculo, pues peor aún, porque lógicamente son miles de personas las que se reúnen generalmente para seguir un partido y por lo tanto hay más peligro, ¿no? De contagio, y es más complicado también tener las medidas de seguridad. Por lo tanto, tiene pinta de que efectivamente, por lo menos yo creo que lo que va a ser la primera, todo este primer hasta diciembre, por lo menos tiene pinta de que no va a poder verse en directo deporte espectáculo, vamos.
Pues José Miguel, siempre es un placer hablar contigo, un fuerte abrazo, gracias.
Venga, gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego. Hay un comunicado del Deportivo de La Coruña en las últimas horas que va a ir a la justicia con todo este asunto del caso del Fuenlabrada. Veremos si se demora o no la decisión por parte de la Liga, también del Consejo Superior de Deporte, de la Federación Española de Fútbol, y lo que va a decir el Comité de Competición. Previsiblemente en la tarde de hoy o mañana por la mañana ya haya una declaración por parte del Comité de Competición, ya haya un fallo por parte del Comité de Competición diciendo si finalmente el Elche juega la fase de ascenso, se tiene que jugar ese partido de por Fuenlabrada o hay que jugar, como ha solicitado también el Rayo Vallecano, lo ha solicitado, un partido de desempate entre el Rayo y el Elche para ver cuál de los dos juega la fase de ascenso a la primera división del fútbol español. Hemos tenido muchísimos comunicados en los últimos días y lo cierto es que deportivamente hablando no ha acabado, no ha finalizado la temporada 2019-2020 con el Cádiz y con el Huesca en primera, pero falta un tercer equipo que podría ser, y por lo menos en lo que se especula, o el Zaragoza al haber quedado tercero en la fase regular, que pudiera subir, o que se juegue la fase de ascenso, que entre el Elche en esa fase de ascenso con los restantes equipos, o que se juegue, parece lo menos probable, porque todavía hay muchos positivos en el Fuenlabrada, que se juegue ese partido entre el Deportivo de La Coruña Coruña y el Fuenlabrada. La Liga ya ha sacado un comunicado diciendo que juegue el Elche la fase de ascenso y que sea el comité de competición el que decida. Insistimos, durante el transcurso de la jornada de hoy o durante el día de mañana ya sabremos el comunicado finalmente, lo que falle el comité de competición por parte de ese partido, de esa cuestión entre el Fuenlabrada y el Deportivo de La Coruña, lo que ya se denomina el caso Fuenlabrada, toda la situación futbolística en torno a la última jornada. Y va todo bien, ¿eh? En primera y en la segunda división, después de la vuelta al fútbol, tras el confinamiento, y en la última jornada, casi en el último minuto, durante el transcurso de los últimos días, antes del último partido, es cuando saltan esos positivos del Fuenlabrada y ya empiezan todos los comunicados y todos los equipos con diferentes solicitudes de ligas de 24, de ligas de 26, que hay que jugar el partido entre el Depor y el Fuenlabrada, que no haya descensos. Veremos lo que ocurre con la fase de ascenso si finalmente la juega el conjunto de Elche. Y decimos que está todo por decidir a esta hora de la tarde y por señalar por parte del comité de competición. Durante el transcurso de la tarde de hoy o mañana será cuando ya se defina finalmente si ese comunicado de la Liga es el que se lleva adelante con el Elche, el Girona, el Almería y el Zaragoza jugando a la fase de ascenso. 2:17 de la tarde, José Ramón Navarro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfra.
Todo en el aire, con el caso Fuenlabrada y muchísimos equipos que solicitan Liga de 24, Liga de 26, ya el Depor ha ido a la justicia y todavía sin jugarse la fase de ascenso.
O sea, la verdad que esto está, darle una opinión ahora cómo está la situación es muy complicado. Bueno, lo que hemos visto en las últimas horas, lo del tema del Coruña, ya se van a meter en lo que es en el juzgado, y imagínate lo que hemos hablado anteriormente, que el juzgado pide está pidiendo lo que es la cautelar de la próxima competición. Yo me voy a mojar, y lo que hemos dicho la semana pasada, ¿no?, que a mí me da que esto va a haber una ampliación de los clubes para la próxima temporada, porque esto aquí, mucha tela, se está complicando la situación, y realmente ve una solución a corto plazo lo veo muy difícil, ¿eh?
Porque hasta el propio Leganés, lo pudimos leer esta mañana en el periódico Marca, claro, está esperando por si no se producen ascensos para que tampoco haya descenso, ¿no?
Efectivamente, que realmente es lo que está pidiendo el Coruña. El Coruña un poco está diciendo que la competición como si fuera nula y que no exista ascenso ni descenso. Claro, los clubes están agarrando a cualquier situación para no bajar de competición, que en el fondo no bajar de competición significa el tema económico, que es realmente lo que hay. Ahora, lo del Coruña ya sí me pone un poco en una situación más complicada lo que es para la Liga y la Federación de Fútbol, ¿no? Y aparte de esto, la disputa que hay entre la Federación Española y la Liga, vamos a ver quién es el mejor postor en esta situación. Y no tampoco nos podemos olvidar del Consejo Superior de Deportes, que está en una situación de ojo avisor y viendo la situación en que se puede encontrar en este tema. Ha habido ahora otro positivo en el tema del Lorca, pues mira tú cómo se está complicando la situación, ¿eh?
Claro, el Lorca que subió el pasado fin de semana a la segunda división B, pero le abierto expediente a la federación porque no había comunicado un positivo en un miembro de su cuadro técnico. También veremos lo que ocurre con el Lorca, claro.
Efectivamente, pero si le abre un expediente, ¿qué significa? Que le va administrativamente, le va a decir que usted no puede subir por esta situación. Pues tú imagínate los equipos que han estado con el Lorca y se han quedado en el camino, que van a pedir que el Lorca no suba para que puedan subir ellos. Es que ya muy complicado. Y estamos en el mes de agosto, ¿eh?
Sí, sí.
Porque en el mes de agosto...
Estamos 28 de julio, ya, exacto, prácticamente el mes de agosto.
En agosto, y en septiembre está la puerta de la esquina. Pero claro, los clubes tienen que ajustar sus plantillas, tanto para primera división como a segunda A o segunda B, porque claro, imagínate el Coruña, que ha presentado en ese tema en el juzgado, y el juez, por cualquier circunstancia, presenta lo que es una cautelar. ¿Qué hace el Coruña con la plantilla? ¿La ajusta a segunda B o la ajusta a segunda A?
Claro. Y después otra cuestión, es que el mercado además de fichajes está parado porque, por ejemplo, José Ramón, el 10 de agosto la Unión Deportiva ya está entrenando, a lo mejor el 10 de agosto todavía no se ha jugado la final de la fase de ascenso y habrá jugadores del Elche, del Zaragoza, del Almería y del Girona que tengan contrato con otros clubes que ya estén entrenando.
Efectivamente, es que es igual que lo que pasa aquí en Canarias con el ascenso de Preferente a Tercera División, que se va a celebrar en septiembre, y en septiembre el Aruca o la Foca, ¿qué van a decir? ¿Tengo plantilla de Tercera División o tengo plantilla de Preferente? Pues lo mismo va a pasar lo que es en Segunda A, o por ejemplo, lo que está pidiendo el Leganés, que no haya descenso. Claro. ¿Ellos qué quieren? ¿Plantilla de Segunda A o plantilla de Primera División? El mercado, y lo estamos viendo, como tú muy bien dices, no hay movimiento de fichaje, el único movimiento que yo he visto es de Luis Milla con el tema del Tenerife, pero claro, al Tenerife no hay preocupación y en el Granada hay menos preocupación sobre la situación, ¿no?
Claro, fíjate, también el juez de competición de la Real Federación Española de Fútbol, lo ocurrido con el Portugalete ante el Sestao River, y leemos textualmente, dice, el equipo necesitaría un mínimo de 2 o 3 días para presentarse o para preparar los entrenamientos en condiciones que le permita la disputa de un encuentro con las máximas garantías, con lo cual el juez de competición va a señalar que sea Lealtad, el Marino de Tenerife, el Linares y el Alcoyano los que jueguen la fase de ascenso en la última plaza hacia la Segunda División B, y que ese partido Portugalete-Sestao ya no se juegue.
Pues mira, tú decías, el Portugalete o el Sestao, si se ven involucrados en el tema y se sienten perjudicados, pues lo más lógico es que vayan al juzgado también. Y en el juzgado, el juez, ante esa situación, lo más normal es que le diga, usted, mire, páreme la competición hasta que yo estudie el tema y pueda decidir qué es realmente injusticia.
Claro, que está todo en el aire a día de hoy, 28 de julio. Bueno, no había pasado nunca porque estamos en una situación excepcional, lógicamente, con todo el tema de la pandemia, el confinamiento, etcétera. Pero estamos a 28 de julio sin saber cuándo va a arrancar la liga y cómo va a terminar esta, ¿eh?
Sí, pero es que aquí hablamos de situaciones, Juanfra, también es importante. Los clubes o la liga, para poder negociar con televisión, ¿con qué equipo van a negociar en Tercera División y en Segunda A? Porque realmente no sabe quiénes son realmente los que están en las diferentes categorías. Y lo más complicado es para cualquier gestor de cualquier equipo de estas divisiones en decir mis plantillas, mis presupuestos, porque realmente no se sabe con qué vas a contar. Por ejemplo, la León Deportiva Las Palmas lo tiene claro, que va a quedar en Segunda A, pero lo que está en las partes inferiores o en las partes superiores, si sube o no sube, imagínate la situación, ¿no?
Sí, y el Rayo también se ha sumado, José Ramón, en las últimas horas, pidiendo un partido de desempate contra el Elche y que de ahí salga la otra plaza.
Juanfra, yo viéndome una situación, el Rayo o cualquier otro equipo, y yo me vea que tengo el resquicio, la posibilidad, yo también me apunto, porque claro. Río revuelto, buenos pescadores, ¿no?
Sí, efectivamente. Claro. Veremos lo que sucede con todo este tema, y también con un positivo esta mañana en el Real Madrid, y a la vuelta de la esquina, José Ramón, tenemos la Champions.
Ya, pues imagínate, ¿no? Imagínate que ahora el Real Madrid, me parece que para ahí en Inglaterra le habían autorizado ponerse la cuarentena, pues ahora le dirán, pues si quieren venir tienen que hacer cuarentena, porque ya tiene posibilidades que el resto de alguno de la plantilla estén infectados.
Sí. Pues veremos lo que ocurre con todo este asunto. Y en medio de todo eso, queríamos también aprovechar que estás con nosotros, el tema de las elecciones a la federación, claro, con todo este tema está por resolver también, por ver lo que ocurre, ¿no?
Tú imagínate la Federación Española con el tema de las elecciones y con todo el garjanay que tienen implantado en esta situación, que no sé si ellos estarán trabajando las elecciones, pero bueno, no ha habido movimiento alguno sobre el tema este, ¿no? Es que estamos ahora en un impasse, y lo que yo te decía al principio, estamos ya en agosto, ¿no?
Efectivamente, estamos a 28 de julio.
Estamos en agosto. En fin.
Pues José Ramón, seguiremos en contacto. Un abrazo, muchísimas gracias.
Venga, y buenas vacaciones.
Gracias, un abrazo, hasta luego. 2:25 de la tarde, por cierto, a esta hora apetece, ya saben que el deporte y pipsa y deporte. deporte, pizza y fútbol, en un partidito con una pizza de Pizza Roger. Es muy fácil, pizzaroger.com. Llamas a pizzaroger.com o escribes pizzaroger.com y eliges la pizza que quieras. Pizza y fútbol, pizza y deporte, pizzarogers.com. 2:25 de la tarde.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
¿Pensando cómo disfrutar de Gran Canaria? Parada obligatoria, la Villa de Santa Brígida, por sus ricos paisajes, cercanía, su ambientado mercado municipal, su gastronomía, sus excelentes vinos y bodegas y su gente acogedora. Difícil imaginarse un plan mejor. Ven a visitarnos y disfruta de la Villa de Santa Brígida.
Si has sufrido el impacto de la crisis del COVID-19 como autónomo o en tu microempresa en la isla de Gran Canaria, puedes pedir la ayuda de 1.000 euros que otorga el Cabildo de Gran Canaria a través de la Cámara de Comercio de Gran Canaria. El plazo de solicitud ya está abierto. Solicítela en sede.cámaragrancanaria.org.
Porque necesitas más información que nunca y recibirla aún más rápido, disfruta ya de la máxima velocidad y cobertura informativa. La nueva alianza de Canarias 7 y Vocento, el mayor grupo español de prensa escrita, te trae un nuevo periódico más completo y moderno. Canarias 7 pone a tu servicio la imponente estructura de Vocento para que sepas, en tiempo real, todo lo que sucede en España y el mundo. Y recibas un mejor análisis de lo que acontece en nuestras islas. Un esfuerzo que solo una empresa netamente canaria podía hacer por los canarios. Y un premio a tu fidelidad. Canarias 7. Producto de Canarias.
El Colegio Arena Sur continúa con la matrícula para el próximo curso. Pregunta por el ciclo SEAS, con la mejor formación FP deportiva y un programa de formación práctico exclusivo. Infórmate en el 928-76-5934 o en colegioarenasur.com y todos los cursos de infantil a bachillerato.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:27 de la tarde. Insistimos que está todo pendiente a ver lo que ocurre con la fase de ascenso hacia la primera división del fútbol español, lo que decide el comité de competición, si hace efectivo ese comunicado de la liga que sea el Elche el que juegue junto con el Girona, el Almería y el Zaragoza la fase de ascenso hacia la máxima categoría, o veremos si lo que pide el Depor, que va a ir a los juzgados con toda esta situación, se lleva adelante, o el Numancia, que ha solicitado Liga de 24, o el Extremadura, que ha solicitado Liga de 26, o el Rayo, que quiere un partido de desempate contra el Elche para ver quién juega la fase de ascenso, o el Fuenlabrada, que quiere que se espere al partido frente al Depor. Esto parece lo menos viable porque a día de hoy todavía hay positivos en el Fuenlabrada, con lo que es casi, vamos a dejarlo en el casi seguro, que no se va a jugar ese partido entre el Deportivo La Coruña y el Fuenlabrada. En medio de todo esto, los que les comentamos anteriormente de el positivo que ha habido en el Portugalete, y según el juez de competición, parece ser que van a indicar que sea el Marino de Tenerife, el Villaviciosa, el Linares y el Alcoyano los que se jueguen la plaza para ascender a la segunda división B, o el expediente que acaba de abrir la Federación Española de Fútbol al Lorca Deportivo, que acaba de ascender a la segunda división B, pero ese expediente es porque no informó el Lorca de un positivo de uno de los integrantes de su cuerpo técnico. El abierto expediente disciplinario informativo la Real Federación Española de Fútbol. En fin, todo por resolver, 28 de julio, y todavía ni deportiva ni extradeportivamente ha acabado la temporada. Javier Luis Marrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Juanfe, ¿cómo estamos?
Todo pendiente de la conclusión de la temporada, todo por resolver, quiénes van a jugar la fase de ascenso y cómo queda todo.
Sí, yo casi ya me perdí, como porque se van aumentando los casos de positivos, los comunicados oficiales de los clubes, de jugadores, de partes interesadas en este asunto, etcétera. Casi uno se ha perdido. Bueno, lo has relacionado con detalle. También estaba escuchando ahora al amigo José Ramón, que controla la materia y conoce los entrenados del fútbol. Y ciertamente es que casi uno ya se ha perdido del número de incidencias que se ha originado en este final de temporada. Lo cierto es que pone un poco en entredicho, a mi juicio, y digo a mi juicio, a pesar de que hay gente que no opina como yo, obviamente, que es muy respetable, los protocolos y los procedimientos, porque está claro que ahí se está planteando un escenario que no se pensaba en él, ¿no? Entonces, cuando se produce un escenario de esta naturaleza, y no se contempla en soluciones, y se tiene que recurrir ahora pues a la justicia ordinaria, posiblemente en muchos de los casos, está clarísimo que este tipo de incidencia o de contingencia no estaban contempladas en ningún tipo de protocolo, de procedimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Este tipo de final. Por lo tanto, cuando hablamos de protocolo, yo insisto, aquí todavía no he escuchado a nadie que haga una mínima crítica de las medidas, si haga los fallados, etcétera, etcétera. Todo el mundo, un poquito de jabón, un poquito de alcohol, la mascarilla por aquí y por allá, y todo perfecto. Después otra de las cuestiones, hay mucha gente que sigue hablando de la distancia de seguridad y está pegadita. Entonces, y en el deporte también, en el deporte canario muchísimo, es decir, entonces, claro, te dan ganas a veces de coger un metro y explicar a la gente cuánto es un metro y medio, porque insisto, todo hay un, no, la distancia de seguridad, el jabón en la entrada de este espacio, al comenzar la actividad, pero en la práctica sabemos perfectamente que un montón de medidas no se están cumpliendo. Incluso cualquiera de nosotros puede bajar la guardia y cometer un pequeño error, porque en el día a día no tenemos en cuenta algún tipo de medida, flexibilizamos nuestra percepción del riesgo, y eso puede ser hasta normal. Lo que pasa es que hay gente que de forma continua está, vamos a decir que pasando esa línea roja, ¿no? Esa delgada línea roja. Entonces, ahora mismo, si me hablas del deporte profesional, pues poco más hay que decir, siguiendo los medios, siguiendo los acontecimientos, leyendo los comunicados que no dejan de sorprender. En el caso del deportivo, el nombre ya, con todo mi respeto al club gallego y a la afición gallega, que además me consta que hay muchos gallegos que están en contra de este posicionamiento del deportivo. Deportivo, que el nombre no le viene a cuento ahora, porque menos deportivo que nunca. Querer salvar la categoría a costa de comunicado y de agarrarse a una situación realmente anómala, descendido deportivamente, y que no tiene lógica. Es decir, la única lógica es que se bajan al pozo la segunda vez y vale cualquier cosa. Pero bueno, y después hay una cosa, sí, que tú apuntabas aquí ahora, lo del Lorca. Esto también apunta a una cosa interesante, es decir, hasta qué punto se nos habrá pasado por alto determinados positivos y no habrán sido comunicados en segunda B, por ejemplo, o en los ascensos playoffs de tercera a segunda. Estaba hablando que hay un técnico del Lorca que pasó un poco por alto la comunicación de ese positivo, ¿no? Y bueno, en fin, la verdad que es una cadena de acontecimientos que es delicada.
Todo por resolver, porque fíjate, Javier, lo analizamos con José Miguel Álamo y también con José Ramón Navarro. Por ejemplo, el día 10 de agosto ya la Unión Deportiva Las Palmas está con primero las revisiones médicas y después ya entrenando, y a lo mejor esa fecha no se ha jugado todavía la fase de ascenso o la final de la fase de ascenso. Ya habrá equipos entrenando y todavía no habrá concluido o estará por concluir la temporada 2019-2020.
Claro, por eso decía desde el principio, creo que lo he dicho en otros programas, que hay cosas que han fallado y no han estado contempladas. Es decir, por eso nos vimos en esta situación actualmente. Es decir, con el fútbol desde el principio ha habido mucha permisividad, demasiada permisividad, muchísima permisividad, más que con otros sectores económicos e industriales, por así decirlo. Pero con esta industria deportiva ha sido muy benevolente. Desde el propio Consejo Superior de Deportes, desde el Gobierno Central, pues yo creo que, bueno, pues el fútbol significa lo que significa. Pero ya hemos visto que hay lagunas, que falta a veces profesionalidad, más allá del rigor y de ciertas medidas que se han llevado a cabo, que las recogen, que los clubes lo han estado aplicando. Los clubes profesionales, hablamos de la primera división y la segunda, pero de ahí para abajo, tela marinera lo que pueda haber. Mira, estaba también siguiendo el playoff de ascenso en Cantabria, el de ascenso a segunda división B, y más de lo mismo, es decir, ni hay distancias de seguridad, ni todo el mundo lleva la mascarilla bien puesta, y un poco lo mismo que con el Hierro aquí, con nuestro playoff, ¿no? Es decir, un bonito espectáculo, mucho fútbol, mucha emoción, mucho sentimiento por medio, el Tamarceite, el Marino, el Tenisca, el San Fernando, un espectáculo deportivo muy bonito, pero desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista profesional, cuando se nos pregunta a los responsables en materia de seguridad que hagamos un balance, pues obviamente tenemos que decir, pues mire, hay una parte del protocolo que no se ha cumplido, una parte del protocolo, porque el protocolo no duran los 90 minutos, el protocolo comienza antes incluso de viajar los propios equipos a la isla a disfrutar el playoff, incluso el protocolo finaliza después de aterrizar en el aeropuerto, es decir, Entonces ese tipo de cosas hay que contemplarlas, porque si no se contemplan, aparecen errores que echan por tierra todo lo que tú has desarrollado durante el partido. Si vimos las imágenes ahí del recibimiento del Tamar Aceite, los aficionados felices y contentos, que es normal, pues bueno, con abrazos, sin mascarillas, etcétera. Cuando se retiraron los equipos del campo de fútbol, pues lo mismo, lo normal, las familias esperándolos fuera con abrazos y los amigos, ese tipo de situaciones que son normales, que yo también abrazaría a los míos y felicitaría a los amigos, pero claro, si estamos hablando de un procedimiento, de un protocolo, hablando de presumiendo de rigurosidad desde el punto de vista de la seguridad, este tipo de cosas no se pueden pasar por alto, pues estamos mintiendo y estamos engañando a la gente. ¿Han habido errores? Sí, en todos lados hay errores, insisto, en Euskadi, en Cantabria, en todos los playoffs se han dado lo mismo. Yo creo que faltó por parte de la Real Federación Española de Fútbol, a mi juicio, hacer todo esto un poquito más homogéneo y ser un poquito más garante de la seguridad, es decir, no delegar tanto a veces a otras instituciones y a las territoriales, sino que ellos deberían haber liderado todo este tipo de procesos.
Lo que parece claro, pendiente de todo lo que suceda, pendiente de lo que diga el comité de competición, que se juegue la fase de ascenso, que arranque ya la próxima temporada, que conozcamos los calendarios, es que en los próximos meses habrá muchísimo trabajo en torno a todo esto, la finalización de la temporada y el arranque de la próxima. Lo que parece claro, Javier, es que, por lo menos al principio de la temporada, no sé si a medio plazo también, pero a corto plazo no va a haber público en los escenarios deportivos, ¿no?
No va a haber público, pero vamos a ver, es decir, no debería haber público, es decir, la semana pasada también te lo había comentado, es decir, es que el fútbol ahora mismo no se merece que haya público, no lo hemos hecho, es decir, no hemos hecho las carillas, porque si en un estadio, y lo hemos visto en este, insisto, me reitero, en los playoffs de ascenso a la segunda división, no me quiero imaginar los mismos errores en un campo con 10.000 personas. Es decir, con 10.000 personas, pues vamos a multiplicar el número de personas que no llevaban la mascarilla, que la llevaban por debajo de la nariz, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ahora mismo el fútbol yo creo que, y menos con el escenario en el que estamos moviendo, que ya estamos viendo las noticias, cómo estaba el panorama turístico y lo que nos espera por aquí, un verano muy, muy calentito y muy problemático, el fútbol tiene que esperar y tiene que ser modélico. No lo ha sido, a mi juicio, en cierta forma. Y ahora más que nunca, es decir, hay una serie de errores, de lagunas, en todos los niveles, y ahora el fútbol tuvo su oportunidad, vamos, que el fútbol espere, que siga jugándose a puerta cerrada. Yo creo que también ahora además la Federación de Fútbol, incluso aquí la territorial, Las Palmas, ya anunció que comenzaba creo que en octubre la temporada, creo recordar, no sé si algo leí en redes al respecto. Hay muchos papás y muchas mamás que están un poco también deseosos de volver a llevar al niño al fútbol, o al niño o a la niña. Y ese tipo de cosas también a todos los padres nos pasa, ¿no? Es decir, las ganas de volver a la normalidad, las ganas de volver a ver bueno, a nuestros niños al fútbol, a los conceptos. Pero habrá que esperar un poquito, ¿no? Porque eso es otro de los problemas, ¿no? La continuidad del día a día en el deporte base. Pues como sí. Todas estas federaciones territoriales van a tener que adaptarse a la... habrá que esperar. Desesperados estamos todos, pero bueno, lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo las noticias ahora. Como vamos a tener nos acaban de dar otro mazazo, otro golpe a la economía española y a la economía canaria, y con esto del turismo. Así que el deporte, que espera un poco, que estamos todos con las mismas ganas de comenzar.
Pues Javier, un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, Felipe Granado, a todos. Igualmente, un abrazo fuerte.
Un abrazo. 21 minutos que restan para las 3 de la tarde, y en cuanto a la Unión Deportiva en particular, pues ya contando los días para la vuelta a lo que van a ser los entrenamientos. Ya el calendario está claro, el día 10 de agosto tendrán que ya dormir todos los jugadores en la isla de Gran Canaria, tendrán que pasar el reconocimiento médico y a partir de ahí comenzar la pretemporada en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Lo confirmó el presidente de la Unión Deportiva, no van a ir a Marbella en pretemporada, posible o casi la totalidad de lo que va a ser la pretemporada se realice en la isla de Gran Canaria, en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, con un partido ante la Unión Deportiva Tamar Aceite, con un encuentro frente a Las Palmas Atlético, otro ante el Marino de Funchal, y veremos si hay algún partido amistoso más de la Unión Deportiva Las Palmas antes de arrancar la competición el próximo día 12 de septiembre. El que casi seguro, vamos a dejarlo ahí, no va a estar en la Unión Deportiva, va a ser Pedri. Ya saben que ha firmado por el Fútbol Club Barcelona, va a ser la temporada con el conjunto azulgrana y veremos a partir de ahí lo que ocurre. Pedri habló en los medios oficiales del club, sobre todo sobre el Barça.
Y a todos los compañeros y a todos los que me han ayudado, yo creo que han sido todos muy importantes y creo que he vivido muchas cosas buenas aquí y se me quedarán grabadas para toda la vida. Y he vivido durante 2 años que, que he sido muy feliz porque ha sido para jugar a fútbol, que es lo que me encanta. Creo que he disfrutado como un niño pequeño aquí, que estoy muy agradecido a los cuidadores y a los compañeros que he convivido con ellos aquí y sobre todo a los del primer equipo, que desde el primer momento me han ayudado a llevarlo bien como jugaba en el juvenil con naturalidad, y la Casa Amarilla ha sido muy importante para mí. ¿Qué había hecho yo para estar ahí? Y nada, desde que entré en razón y creí y estuve como en la realidad que iba a ser la pretemporada, pues me centré en trabajar y llegar lo mejor posible para poder seguir mejorando con los futbolistas del primer equipo, que si juegas con ellos yo creo que te hacen mejores, y creo que lo he hecho bien, lo he hecho lo mejor posible y he trabajado para ayudar al equipo lo más posible. Creo que Pepe Mel ha sido muy importante en lo que he estado aquí, ha apostado por mí y le estoy muy 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 agradecido, y sí, me encanta que renueve, porque es un jugador que es un entrenador que le gusta tirar de cantera, que ya se ha visto que ha debutado un montón de gente y que está aquí, pues yo creo que es una muy buena noticia para todos.
Sigue Pepe Mel, efectivamente, la próxima temporada 2020-2021 con Ángel López como segundo entrenador. El que no va a continuar en el cuadro técnico será Roberto Ríos. Esta semana se van a conocer ya la baja definitiva de la Unión Deportiva Las Palmas y todos los movimientos o la hoja de ruta o algún fichaje de manera oficial de cara a lo que va a ser la próxima temporada. 2:42 de la tarde.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
El Colegio Arena Sur continúa con la matrícula para el próximo curso. Pregunta por el ciclo SEAS, con la mejor formación FP deportiva y un programa de formación práctico exclusivo. Infórmate en el 928-76-5934 o en colegioarenasur.com, y todos los cursos de infantil a bachillerato.
¿Pensando cómo disfrutar de Gran Canaria? Parada obligatoria, la Villa de Santa Brígida, por sus ricos paisajes, cercanía, su ambientado mercado municipal, su gastronomía, sus excelentes vinos y bodegas y su gente acogedora. Difícil imaginarse un plan mejor. Ven a visitarnos y disfruta de la Villa de Santa Brígida. La UEFA Champions League en COPE.
Será el 7 de agosto y con el mejor equipo de COPE en tiempo de juego, preparados para contártelo todo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama narrando en directo lo que suceda. Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria, siempre con el mejor deporte.
De Piel Calzados Gilfonso, ahora hasta el 50% de descuento. Las mayores rebajas en calzado de piel. Estamos en Las Palmas, Triana 57, Trendy 63 y Centro Comercial Las Arenas. En Telde, Centro Comercial El Mirador, y en San Gregorio 13 y 14. En Vecindario, en Avenida de Canarias 251. De Piel Calzados Gilfonso, ahora hasta el 50% de descuento. Rebajas, rebajas en Calzados Gilfonso.
Si estás buscando trabajo, la Fundación Universitaria de Las Palmas te facilita técnicas y recursos para aumentar tu empleabilidad desde su servicio de orientación y acompañamiento laboral, financiado por el Servicio Canario de Empleo a través del Fondo Social Europeo. Puedes informarte en www.fulp.es.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:44 de la tarde, también hablaremos después del mundo de la canasta del Gran Canaria, que también prepara lo que es el proyecto de la temporada 2020-2021. Pero ahora vamos a hablar de la Vela Latina Canaria.
La Vela Latina en Deportes COPE.
Porque ya están contando no tanto los días, sino las horas. Regresa el deporte autóctono, la Vela Latina Canaria, la Bahía de Las Palmas de Gran Canaria. Presidente Bernardo Salón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ya contando casi las horas, Bernardo.
Sí, ya prácticamente ya hay bastante actividad en el muelle deportivo y la gente, muchísima gente ya deseando que llegue ese 1 de agosto. A las 5 de la tarde del sábado, para tener esa primera regata del concurso Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que haremos homenaje a todas las víctimas del COVID-19. ¿No?
Hace ya algunos días después de la asamblea, ya están los botes entrenando, ¿verdad?
Sí, ya llevan 2 semanas entrenando y la puesta a punto se les nota que hay ganas, bastante ganas de ver a Latino.
Y la afición también tiene muchas ganas. Yo no sé si usted esperaba, hombre, se sabía después de la asamblea que iba a ocurrir. Antes usted también era optimista, pero viendo que va a llegar la fecha, si usted se lo cree, que van a salir.
Sí, sí, sí. Nosotros, bueno, y ya no solo nosotros, sino todo con el respaldo del Gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Deportes, que su director general estuvo presente en esa asamblea para transmitir el trabajo que está haciendo esta federación y aclarar alguna duda que pudiera tener algún tripulante de la vela latina. Y con nuestro protocolo de seguridad somos conscientes de que somos un deporte seguro y que vamos a practicar vela latina de forma segura y sin ningún tipo de problema, ¿no?
Era muy importante, Bernardo, para la viabilidad, sobre todo de la vela latina canaria, salir, que hubiera regata, que hubiera temporada, ¿no?
Yo lo dije desde un principio, nosotros éramos los primeros, éramos realistas al principio del confinamiento, cuando veíamos las noticias que llegaban desde España, desde el gobierno central, donde nos decían que se suspendía todo tipo de actividad deportiva, de ocio y en general cualquier tipo de actividad. Y cuando ya fuimos viendo que la gente con su responsabilidad y con su buen quehacer se iban pasando de fase, hasta que ya tuvo la competencia del gobierno de Canarias, empezamos a trabajar porque veíamos que cabía la posibilidad de tener vela latina y teníamos que ponernos manos a la obra para sacar este deporte que no puede quedarse sin navegar, ¿no? Nosotros tenemos un protocolo de seguridad muy muy estricto y muy consensuado con toda la gente de la vela latina y entendíamos que tenemos que navegar y vamos a navegar de forma segura, ¿no?
¿Habrá protocolo también para los aficionados en la Avenida Marítima?
Bueno, los aficionados estamos trabajando ya con el gobierno, con el Cabildo de Gran Canaria, perdón, para intentar reactivar el plan de seguridad de seguir las regatas por tierra con nuestro dispositivo de seguridad, pero ahora mismo nuestro protocolo de seguridad para contingencias del COVID-19 solo permite que a las instalaciones de vela latina accedan los tripulantes y los encargados de la preparación de los botes. Bueno, la otra opción es ir por tierra, que cada aficionado es libre de participar hasta que ya nos llegue ese plan de seguridad en el que ya dispongamos de la reserva del aparcamiento en la vía marítima para que, como siempre, desde que nosotros estamos en esta federación con los 2 carriles cerrados, los ocupar y seguir las regatas por tierra, ¿no?
¿Cuántos botes van a ser finalmente, Bernardo, los que veamos?
Al final de los 14 que teníamos inscritos en un primer momento se nos cayeron 2, que es el San Cristóbal y el Roque Nulo, pero bueno, tenemos 12 botes inscritos y la verdad es que estamos bastante ilusionados, pensando en que en un principio no íbamos a tener vela latina y tener 12 botes inscritos, pues nos hace bastante ilusión y es un reconocimiento, creo, de toda la gente de los botes de la vela latina al trabajo que ha hecho esta federación, ¿no?
Sin duda, la temporada de agosto a octubre aproximadamente, ¿verdad?
A octubre. Como se nos cayeron 2 botes, hemos modificado el calendario del campeonato provincial Aguas de Teror y acortamos una semana, que en principio íbamos a tener la final de ese playoff por el título y por el tercer y cuarto puesto al 17 de octubre. Ahora hemos hecho una pequeña modificación y lo tendremos el día 10. Esperemos que los vientos alisios nos acompañen y podamos tener una temporada con vela latina, con muchas ganas y sobre todo que la gente disfrute y que empiece un poco, volvamos a esa normalidad que es nuestro deporte vernáculo por excelencia, que es la vela latina en las Palmas de Gran Canaria, ¿no?
Y sobre esa normalidad, hemos hablado varias veces con usted en los últimos meses, hablamos de la tripulación, si un número determinado, al final, yo creo que hemos seguido todos ganando y va a ser toda la tripulación la que pueda estar, ¿no?
Sí, nosotros en base a la directriz que marca la resolución del Gobierno de Canarias en materia del deporte, pues nos habilita un aforo, entonces nosotros hemos determinado que pueden entrar hasta 30 personas por bote, que ahí incluimos hasta 13 tripulantes por bote, más la gente encargada de la preparación del bote y de la propia gestión de la caseta, ¿no? Entonces tenemos el cupo, antes entraba más gente, pero por la situación del COVID no puede ser, tenemos un control de acceso para las instalaciones, pero bueno, yo creo que la gente ha sabido entender perfectamente que esto es un año diferente, es un año de vela latina, pero un poco inusual, que limitemos el acceso y que tengamos el control ese en las instalaciones, pero yo creo que la gente poquito a poco ha sabido entenderlo y ya está adaptado a este COVID-19 con ese sábado de regata, pues con el control de acceso y que nadie puede acceder que no vaya a competir o que no vaya a preparar el bote de vela latina.
Para todos los que queremos disfrutar de la vela latina, de la vuelta a la Bahía de las Palmas de Gran Canaria, confírmenos a qué hora y qué día ya podemos ver los botes.
Bueno, pues los sábados son, como desde hace muchísimos años, a las 17 horas, desde el túnel de La Laja, lo que nosotros denominamos el túnel, y lo que donde está el estacionamiento de la playa de La Laja, donde está el monumento a la ciudad, que es el monumento del Tritón, justo de la parte de atrás, de ahí, de la Mar Fea, salen los botes y llegan navegando hasta lo que es el muelle deportivo, que llegaremos sobre las 6 de la tarde. Es muy bonito ver la llegada desde el muelle deportivo, desde el espigón exterior, que es lo más alejado de la avenida marítima, del muelle deportivo, donde se puede ver perfectamente la llegada, y desde la avenida marítima, pues bueno, pues tenemos un campo de regata que vamos a tener la baliza colocada a la altura de la Fuente Luminosa, a la altura del muelle del Castillo de San Cristóbal y ¿cómo se llama? El nudo circulatorio, el escaléctri de Olla de la Plata. Ahí son los tres puntos de paso, y luego ya a partir del día 29 de septiembre tenemos la primera jornada del campeonato de Waterterror, que ya ahí sí son pegas de botes contra botes, que es lo que verdaderamente hace atractivo este deporte, ¿no?
Qué bueno. Bernardo Salón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por el trabajo que están realizando y que sea todo un éxito, que es lo que esperamos esta temporada de Vela Latina. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Juanfran. Una vez más, agradecer a los medios la cobertura que nos están dando. Y nada, invitarlos a los que quieran a que se acerquen a la Avenida Marítima el sábado, desde por la mañana, que están los botes entrenando y preparándose, y a las 5 de la tarde, que es ese primera regata de Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, que lo cogeremos como homenaje a todas esas personas que nos han dejado por el COVID-19.
Qué bueno, un día para disfrutar. Bernardo, muchísima suerte, enhorabuena y muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias y un saludo a todos.
Igualmente. 8 minutos para las 3 de la tarde. Lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, lo que va a ser la temporada de la vela latina canaria. Recuerden, a partir del 1 de agosto ya veremos otra vez los botes en la Bahía de las Palmas de Gran Canaria. Nuestro deporte autóctono, uno de nuestros deportes autóctonos que vuelven a competir. 8 minutos, algo menos, que ahora están para las 3 de la tarde.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Romelpe Entelde, ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración, calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento. Son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam.
El Colegio Arena Sur continúa con la matrícula para el próximo curso. Pregunta por el ciclo SEAS, con la mejor formación FP deportiva y un programa de formación práctico exclusivo. Infórmate en el 928-76-5934 o en colegioarenasur.com y todos los cursos de infantil a bachillerato.
Papas, cebollas, tomates, zanahorias, lechugas, coles, brócolis, plátanos. ¡Qué lujo de productos de la tierra! Productos de la Villa de Moya. Ahora más que nunca apoya a nuestros agricultores y ganaderos, consumiendo productos kilómetro cero. Más sanos, más ricos, más sostenibles. Una campaña del Ayuntamiento de la Villa de Moya.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
6 minutos que restan para las 3 de la tarde. Mañana hablaremos muchísimo de baloncesto, analizaremos lo que está preparando el Gran Canaria, este proyecto de la temporada 2020-2021, ilusionante. Recuerden que ha firmado Porfi Fisac como técnico y está haciendo una plantilla muy competitiva para lo que va a ser la próxima liga, no solo en la ACB, sino también hay que recordar que va a estar en la Eurocup, el conjunto Gran Canario, casi dos jugadores por puesto que va a tener el Herbalife Gran Canaria para la próxima próxima temporada, porque va a tener dos competiciones muy exigentes, y además hecho parece una plantilla a medida para Porfi Fisac, un equipo que corre mucho, un equipo muy eléctrico, un equipo muy dinámico, y que seguro que va a dar muchas alegrías durante la próxima temporada a la afición del Herbalife Gran Canaria. Por cierto, mañana se va a llevar a cabo lo que es la presentación y el sorteo de la Supercopa 2020, la Supercopa Endesa, que se va a celebrar en Tenerife los días 12 y 13 de septiembre. El acto en concreto, la jornada de mañana, va a ser a las 11 de la mañana, hora lógicamente canaria, en el Salón del Cabildo de Tenerife. Va a estar el presidente de la Liga ACB, Antonio Martín, y también estará el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín. Conoceremos los emparejamientos de las semifinales y lo que va a ser la presentación de la temporada 2020-2021 y la presentación, lógicamente, también de la Supercopa, que tiene muy buena pinta. Cuatro buenos equipos los que van a estar: el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona, el Baskonia y también el Iberostar Tenerife. El Gran Canaria ya prepara lo que va a ser el arranque de liga, que será previsiblemente el 18 de septiembre, cuando comience la temporada para el conjunto de Porfi Fisac. Y a falta que lo haga oficial el club, el día 10 de agosto va a comenzar la pretemporada del Herbalife Gran Canaria. Tiene que hacerlo oficial el conjunto amarillo, pero parece que el 10 de agosto es la fecha señalada para que los jugadores ya se vistan de corto, comiencen las revisiones médicas y comience la preparación de cara a la próxima competición liguera. Tres minutos, algo más que restan para las 3 de la tarde.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. ¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Por qué sube el pollo?
¿Qué precio tiene una hectárea en tu comunidad autónoma?
Las respuestas a estas y a más preguntas las encuentras en COPE con César Lumbreras. Este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de la última semana, que ha sido muy movida. El aceite de oliva, las aceitunas, el vino...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano en la radio española. También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales. Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Muy pendientes en las próximas horas, a más tardar en la jornada de mañana, de lo que decida el comité de competición en relación al término de lo que va a ser la temporada 2019-2020. Hablamos del fútbol y sobre los playoffs de ascenso, si será finalmente el Elche el que ocupe esa plaza junto con el Almería, el Girona y también el Real Zaragoza en la búsqueda de la tercera y definitiva plaza para subir a la primera división del fútbol español. Recuerden que el Huesca y el Cadilla son equipos de la máxima categoría. También pendientes de lo que va a suceder con la fase de ascenso hacia la segunda división B. Queda un equipo todavía canario, el Marino, que tiene opciones de subir a la categoría de bronce. Según va a indicar el juez de la competición, parece ser que van a ser el Altad, el Marino, el Alcoyano, los que jueguen esa fase de ascenso junto con el Linares de esa plaza hacia la categoría de bronce. Y también habrá que estar pendientes con ese expediente disciplinario informativo abierto al Lorca por ese positivo que dio un miembro de su cuadro técnico que jugó en la fase de ascenso. Además, el Lorca consiguió el ascenso el pasado fin de semana a la categoría de bronce del fútbol español. Todo por decidir. Las próximas horas podría ser clave ya para conocer cómo va a quedar definidos todas las fases de ascenso y sobre todo de cara a lo que va a ser el calendario de la próxima temporada. Un minuto que restan para las 3 de la tarde. Nos vamos. I was lightning before the thunder. Mañana mucho más deporte a partir de las 2 de la tarde. Hablaremos muchísimo, tendremos una tertulia de baloncesto porque queremos analizar el proyecto que estaba preparando la Herbalife Gran Canaria y cómo lo ven de cara a lo que va a ser la temporada 2020-2021 con Porfi Fisac como entrenador, con Willy Villar como director deportivo y con una plantilla en principio que tiene muy buena pinta, muy competitiva para el conjunto Gran Canario. A las 7:30 mucho más deporte en la linterna, a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen todos una muy buena tarde de martes. Sean muy felices. Hasta mañana. Hasta luego. Chao. Stage while you were clapping in the nosebleeds.